Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur. Espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur. Política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Con este programa terminamos la segunda temporada. Y hoy día vamos a hablar acerca del sur de Europa. Como invitado tenemos a José Juan Lacaba, quien es antropólogo social o antropólogo cultural, ya nos va a explicar, y también es magíster en políticas educativas. Es de origen español y ha vivido también 2 décadas en Francia, donde ha participado de sindicatos y de organizaciones de trabajadores. Bienvenido, José Juan.
Bienvenido, encantado por la invitación.
Bueno, muy bien, José Juan, para entrar directamente en materia, háblanos un poquito, solo un poquito de tu trayectoria personal, digamos, para tener un contexto de desde dónde nos estás hablando tú, cuáles fueron tus estudios, acerca de tu conocimiento sobre la realidad europea.
Sí, muchas gracias. Yo me crié en una zona que se llama la zona periférica de lo que es hoy en día la Unión Europea, que se llama las Islas Canarias, cerca de la costa africana. De hecho, la isla más oriental está a 100 kilómetros de la costa africana, a la altura de lo que podría ser entre la frontera entre Mauritania y Marruecos, o el Sáhara marroquí. Y estudié historia y luego estudié Barcelona, viví antropología en Barcelona, perdón. Y luego viví casi 17 años en Francia, donde hice mi maestría en antropología y donde viví varios eventos relativamente cercanos o próximos a la historia reciente de Francia y de Europa, ¿no? La consecuencia de la primavera árabe, la ascensión de la extrema derecha. Recuerdo cuando yo llegué a Francia en el año 2002, fue justo cuando pasó por primera vez la extrema derecha a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que fue un boom, algo tremendamente que chocó bastante a la población francesa. Y bueno, llevo aquí ya 3 años en Latinoamérica, en Ecuador, lo que me permite tener una visión particularmente desde la distancia de ver qué es el neoliberalismo en Europa, qué es el neoliberalismo en Latinoamérica, cuál es esa cuestión de la institucionalidad, cuáles son las problemáticas de Europa en comparación a las problemáticas que estamos sufriendo o teniendo hoy en día en Latinoamérica.
Muy bien, empecemos con una pregunta que sería la más básica, ¿no? Este programa se llama Diálogos del Sur. Y hoy día estamos hablando del sur de Europa y mi primera pregunta sería, ¿podemos hablar del sur de Europa como una región identificable que tal vez tiene puntos en común? ¿Se puede hablar de algo así como el sur de Europa? Y si es que es así, ¿cuáles serían sus características?
Yo creo que sí, sobre todo hay 3 países, 4 diría, Portugal, Grecia, Italia y España, que tienen, a pesar de que Italia se incorpora, fue uno de los países fundadores de lo que fue los primeros acuerdos que generaron la Unión Europea, tienen procesos históricos relativamente similares. España, Grecia y Portugal sufrieron dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, dictaduras que acabaron relativamente de forma tardía, en los años 70, en mediados de los años 70, en el caso de España y en el caso de Portugal. El caso de Italia es quizás un poco diferente, pero Italia, algo que la asemeja tremendamente, es la disonancia o completamente, digamos, esa diferencia entre el desarrollo que hay, el nivel de desarrollo, el nivel de riqueza que hay en el norte comparable al nivel de casi de, se podría decir, de subdesarrollo o de desigualdad o de pobreza que ha habido históricamente en el sur de Italia, que se ha reducido, evidentemente, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Quizás la diferencia de Italia respecto de España, Italia, Portugal y otros países del sur es que Italia se incorpora al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, fruto de que fue un país que participó de forma activa en el bando, digamos, del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y que fue invadido por los estadounidenses. Evidentemente es un país que sufrió otro proceso, hubo un proceso de democratización, evidentemente, pero también hubo una especie de un gobierno relativamente estable y que luego se supo en los procesos históricos que estuvo involucrado en condominios con la mafia, etcétera, que fue la Democracia Cristiana, ¿no? Un partido, digamos, que se puede ser calificado de centro-izquierda y más a partir de los años 80 de centro-derecha. Y que ese equilibrio se rompió a partir de un proceso muy importante que fue la Tangentópolis en los años 90, en el que el poder judicial se convirtió en el principal legitimador de la democracia en Italia y creó realmente un cisma de renovación política y democrática en ese país. Sin embargo, siempre ha habido históricamente la Europa Occidental, que es Alemania, Francia e Inglaterra, que fueron tres de los países junto con Bélgica, Países Bajos, que fueron los fundadores. A mí me gusta más centrarme en los que más está cercano a nosotros y no irnos hacia atrás, hacia historias casi en la época de Napoleón. Pero es verdad que la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias marcan realmente un nivel de desarrollo desigual en nuestros países y una posición hegemónica quizás más de Francia y Alemania al principio y mucho más de Alemania a partir de los años 80 en lo que se refiere a, digamos, a hegemonía económica dentro del espacio económico europeo. Alemania y Francia, Inglaterra, Países Bajos, no incluyo quizás los países que estaban dentro del eje socialista, del eje comunista, tienen otro desarrollo histórico, como puede ser el caso de las ex repúblicas yugoslavas, Rumanía, Hungría, Bulgaria, etc. Pero es verdad que hay un hecho diferenciador de las consecuencias de la inversión económica y de la ayuda económica que dio Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y de cómo Estados Unidos quiso imponer democracias o socialdemocracias con un alto nivel, con bajos niveles de desigualdad, con altos niveles de empleo formal y con garantías sociales, con altos niveles de garantías sociales en educación, sanidad y sobre todo garantizar unos sistemas de pensión en esos países y también en los llamados países nórdicos, en Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, que han tenido una integración un poco desigual dentro del espacio económico europeo. Están entregados en el espacio económico europeo, pero hay alguno de ellos como Noruega que no tiene moneda, no aceptó la moneda, digamos, del euro y otros aspectos. Pero eso fue una apuesta para frenar el posible avance del comunismo en la Europa Occidental. Y también eso influyó tremendamente en el desarrollo o en la aparición de la Democracia Cristiana en, digamos, en Italia. La Democracia Cristiana fue el freno al poder tremendo que tenía el Partido Comunista justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los países mediterráneos, sin embargo, a ese espacio económico se incorporan muy tarde. España se incorpora a la Unión Europea a mediados finales de los años 80, no sé, creo que fue en el año 86, si no me equivoco, casi a la par que Portugal y, si no me equivoco, Grecia. Y eso realmente marca una diferencia, digamos, fundamental, no tanto en desarrollo económico, sino también en niveles de renta, niveles de acceso a sanidad, a servicios públicos, etc. Todavía sigue existiendo una diferencia, creo que remarcable, en los niveles, en la calidad o en los montos de las pensiones en países como Alemania, países como Dinamarca, respecto del sistema de pensiones o de las pensiones a las que tienen acceso los jubilados en países del sur. Y eso también repercute en el nivel de acceso a la salud, es decir, la cobertura sanitaria sigue siendo relativamente desigual. El nivel de cobertura sanitaria en países como Francia o Alemania sigue siendo relativamente superior al nivel de cobertura sanitaria que existe en los países del sur. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que España tenga, digamos, un sistema de salud llamado universal, que es un ejemplo, una referencia a nivel mundial, incluso inspirador de sistemas de salud que emergieron con la llegada de los llamados gobiernos neodesarrollistas en América Latina a principios del siglo XXI, el nivel de cobertura, es decir, por ejemplo, los gastos de dentista no están cubiertos en España, los gastos de fisioterapeuta no los cubre la Seguridad Social. Hay varias patologías que no las cubre la Seguridad Social, que no las asume, ¿no? A pesar de que ese es un sistema completamente gratuito, indiferentemente de que el sujeto contribuya con trabajo o no. Es decir, el sistema universal, el sistema español de salud es un sistema universal, indiferentemente de que la persona o no pertenezca, tenga un trabajo, está incluida dentro de esta cobertura sanitaria.
Sin embargo, tienen cobertura para enfermedades catastróficas, que por ejemplo aquí no vemos a diario las noticias en las que la gente está sufriendo por falta de medicinas o por tratamientos que son caros y que uno de estos hospitales encargados de tratar a personas con cáncer ya no quiere atender a los otros pacientes. En España, a pesar de estar en el sur de Europa, ese tipo de tratamientos está garantizado.
Sí, en ese sentido, gracias a... se les puede criticar por muchas cosas, pero las reformas que implementa el PRI cuando llega el primer partido socialista al gobierno en el año 82 fueron tremendas en lo que se refiere a la sanidad y a la cobertura sanitaria. Es decir, España tiene un sistema dual, es decir, que es diferente de los sistemas europeos. España construye su propio sistema sanitario, a diferencia de Francia. Francia se apoya en médicos liberales a los que les paga por prestar un servicio al ciudadano. No sé si eso es entendible desde el punto de vista de aquí. Yo pienso que Ecuador intentó en un momento implementar el sistema español. Pasaron dos niveles, es decir, en niveles de atención. Nivel de atención primaria, nivel de atención de especialidades y un nivel de atención ya de urgencia, como al que tú te refieres, o de enfermedades crónicas, como puede ser cáncer, leucemia, patologías cardíacas, enfermedades como
diabetes,
etc. En función del nivel de urgencia, la respuesta del sistema sanitario es más, rápida. Es decir, si usted tiene una patología de un dolor de espalda y usted tiene que hacer una radiografía y luego hacer una recuperación, etc., es un sistema que quizás es lento. Si usted tiene una pequeña, tiene que tener una pequeña operación de cataratas en el ojo o tiene una hernia, quizás va a estar en una lista de espera de ciertos meses, etc. En ese sentido, el sistema todavía español tiene ciertas, fallas, sobre todo en función de la comunidad autónoma en la que usted se atienda, porque son competencias. El gobierno lo que hizo es ceder las competencias, de la gestión de la sanidad a las comunidades autónomas. España es un modelo de Estado que se aproxima al modelo federal alemán. Pero cuando se trata de algo realmente urgente, es decir, un accidente de tráfico, una patología como puede ser un cáncer, una leucemia, la respuesta del sistema y la cobertura es total. En ese sentido, y eso llega a cualquier ciudadano de a pie español. La última problemática, porque de esto hay que hablar también, que hubo recientemente, es cuando llegan los gobiernos, conservadores, neoliberales o ordoliberales, como queramos llamarlo, lo que hacen es garantizar el servicio al ciudadano, de forma que el ciudadano no perciba una diferencia, pero ponerlos al servicio del capital. ¿Y qué entonces qué hace en modelos como en comunidades autónomas como Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, donde han gobernado durante muchos años partidos de este tipo conservador o neoliberal? Privatizan el sistema, pero no privatizan Es decir, no lo obligan a la gente a que se haga un seguro privado, no. Privatizan la gestión. Es decir, se construye un hospital y se le da la gestión de ese hospital, ¿no? Como se puede pretender aquí ahora con el Metro de Quito, a una empresa. Y esa empresa, el Estado o la comunidad autónoma, le paga por la prestación de ese servicio. Lo que le cuesta mucho más caro. En vez de hacer la gestión directa, es delega la gestión a un sistema privado para realmente ponerse al servicio del capital, ¿no? Y eso es verdad que el ciudadano de a pie no se da cuenta y no por eso tienen una mejor atención. Ojo, no por eso el sistema garantiza una mejor atención, porque sea bajo ese discurso siempre de que lo privado siempre funciona mejor. Entonces, esto es importante. Otro aspecto también es cuando llegan estos partidos conservadores a nivel nacional, generan, digamos, discursos perturbadores. ¿Qué hizo el gobierno del Partido Popular, que es el gobierno del Partido Conservador en España, cuando llega al poder en la crisis? Es le quita el derecho a la sanidad a aquellos que no tengan una residencia estable y permanente, un visado permanente y estable en España. En España, al ser universal, es una garantía para aquel que viva en el territorio español, indiferentemente de su estatus. ¿Y qué pasó? Que muchos inmigrantes que no tenían papeles, que no tenían visa, se les negó el acceso a la sanidad. Eso es muy importante de remarcar. Recientemente, cuando ha vuelto a llegar al poder, ahora mismo un partido de corte social liberal, como pues el Partido Socialista, que está, cogobernando con un partido más, progresista, como es Podemos, eso se ha derogado y ahora mismo los inmigrantes, indiferentemente de que tengan visado o no, tienen derecho al acceso a la sanidad pública.
Bueno, de esta primera pregunta me queda muy claro que el sur de Europa ha tenido procesos históricos distintos y también por ello y además por su geografía han tenido desarrollos distintos y desiguales. Estamos conversando aquí con José Juan Lacaba, quien es antropólogo y también tiene una maestría en políticas educativas por la Universidad Andina. Y él nos está contando y nos está hablando acerca del sur de Europa. Este es el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y vamos a hacer la primera pausa musical.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Bueno, continuando con la entrevista, José Juan, quisiera preguntarte qué es lo que está sucediendo actualmente en el sur de Europa, algún proceso político, social, cultural del que tú quieras analizar, que tú quieras abordar en esta entrevista.
Sí, en este contexto post-pandemia es interesante ver que Europa es como una institución que da unas garantías de cierto nivel de institucionalidad. Me estoy refiriendo a la Comunidad Europea, en la que están integradas 27 países, de la que recién salió Inglaterra. También es una institución que ha tomado un giro bastante, relativamente, que se puede llamar neoliberal o ordoliberal. Dentro de este contexto de post-pandemia, hay un giro que se puede llamar neo-keynesiano, en donde a través de los fondos europeos, a través del Banco Central Europeo, que es el que fabrica dinero, hoy en día en Europa la moneda única es el euro, podemos decir que hay realmente dinero que se está intentando inyectar en la economía en varios sitios para garantizar algunos aspectos, sobre todo la cuestión de algo tremendamente que está de actualidad con el conflicto de Ucrania, digamos, la guerra de la invasión de Rusia de Ucrania, que es la cuestión de la transición energética, con dos vertientes. Primero, por una cuestión de autonomía energética y con el objetivo de tener menor dependencia de países como Rusia, y la cuestión del gas natural es una cuestión fundamental ahora y algo de lo que se está discutiendo tremendamente. Y segundo, la pretensión de reducir las emisiones de carbono y cumplir los acuerdos con los que se ha llegado en las diferentes cumbres climáticas, digamos, a nivel global. Dentro de este contexto un poco neo-keynesiano, ahora estamos en otro proceso, la pandemia generó una crisis económica que se está superando con desigual resultado en función del lugar, pero ahora mismo estamos en una crisis inflacionista, es decir, Europa dependía no solo del gas, depende no solo del gas ruso, sino también del trigo, ucraniano, lo que está generando una subida de los piensos para los animales, lo que genera una subida del precio, no solo del pan, sino de la carne, etcétera, etcétera, una serie de derivados y el costo de la energía al ser más caro produce una subida de todo el conjunto de los precios, con evidentemente un beneficio a esas grandes corporaciones que están, sacando un tremendo beneficio de este contexto de inflación. Hay dos hechos que me gustaría resaltar dentro del punto de vista político, que toca primero a un país que es tradicionalmente es un país que está entre el norte y el sur, como puede ser Francia, en donde hay recientemente hubo elecciones, mayo pasado hubo elecciones presidenciales en las que volvió a ser elegido el presidente Emmanuel Macron, que a los ojos de muchos latinoamericanos puede ser visto como un presidente moderado, de centro incluso izquierda, porque él viene del Partido Socialista francés, pero en realidad es un modelo de presidente ordoliberal o neoliberal. Es un presidente que garantiza ciertas prestaciones sociales, cierto nivel de institucionalidad, pero está poniendo el Estado francés al servicio, de intereses de las oligarquías francesas y de las grandes empresas. Y está paulatinamente reduciendo ese Estado social que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar, se ha vuelto a dar el mismo escenario por segunda vez consecutiva, es decir, hay dos elecciones presidenciales en las que la extrema derecha pasa a segunda vuelta, como pasó en 2002, pero en 2002 yo recuerdo la gente salió a la calle de forma masiva a protestar contra la extrema derecha, etcétera, pero esta vez no pasó nada, ni en 2015 cuando llega al poder, 2017 creo, cuando llega al poder por primera vez Macron, y en segunda vuelta estuvo frente a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, y esta vez en 2022 se da el mismo escenario y no hay un nivel de protesta o de indignación como el que hubo en 2002, lo que da lugar a analizar realmente cómo hay un cambio profundo en esa sociedad, ¿no? Digamos, tanto de desafección de lo político como de normalización realmente del discurso de la extrema derecha. ¿Qué, frente a eso, qué había? Había un Partido Socialista que había sido absorbido completamente por el partido político que creó Macron, un partido político pretendidamente de centro-derecha, que realmente es un partido de corte neoliberal. Y el único partido que tuvo una cierta legitimidad y que mantuvo un discurso durante mucho tiempo es el partido creado por un antiguo, digamos, ministro del Partido Socialista llamado Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon crea un partido que se llama, al principio se llamó Parti de Gauche, partido de la izquierda, y luego se integró a otras organizaciones sociales y se llamó en las primeras elecciones de 2017, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, estuvo a 3 puntos de pasar a la segunda vuelta, bajo el nombre de La France Insoumise, la Francia Insumisa. En 2022... Marine Le Pen pasa con un 24% a segunda vuelta y el partido de Jean-Luc Mélenchon obtuvo el 21%. Frente a ese escenario, la cosa positiva que podemos resaltar es que ha habido una reflexión dentro de la izquierda francesa, y Francia tiene un sistema diferente a los sistemas presidencialistas latinoamericanos, es decir, no es la elección presidencial la que determina la composición del parlamento, creo que es similar al modelo colombiano, sino que hay, aparte de las elecciones presidenciales en las que se elige el presidente, hay unas elecciones legislativas en las que se elige la composición del parlamento. El parlamento francés tiene alrededor de unos 500 diputados, más o menos, entre 500 y 530, no estoy seguro de la cifra ahora. Entonces, las elecciones presidenciales legislativas se suceden justo después de las elecciones presidenciales. En eso ha habido un cambio, digamos, de la Constitución reciente para evitar que haya un presidente de un partido político y una asamblea de otro partido político. Digamos que ha habido como una especie de cambio, porque se dio el caso en los años 90 en el que el primer ministro del Partido Socialista era, y olvidé el nombre, pero el presidente era Jacques Chirac, que era conservador de toda la vida, digamos, eso pasó sobre todo a finales de los años 90. ¿Qué pasa en estas elecciones 2022, legislativas? La izquierda decide por fin unirse. Partidos de muchos horizontes y de horizontes diferentes, pero partidos ecologistas que tuvieron una proyección en las elecciones presidenciales del 8%, el partido Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon se pone un poco de lado a partir de las elecciones presidenciales, deja un poco que el protagonismo sea más plural. El Partido Socialista, que había perdido tremendamente una gran cantidad de votos, pasó de ser el partido que gobernó entre 2012 y 2017 a llegar a estar el 3% en intención de votos, un partido que prácticamente estuvo al borde de la desaparición. Ese partido se une también a el proyecto de Jean-Luc Mélenchon, y lo interesante que nos puede hacer reflexionar esto es que sin cambiar un ápice, porque siempre es esa cuestión del pacto, de ceder, de hacer concesiones, la France Insoumise nunca cedió, es decir, siempre ha estado durante 20 años con el mismo discurso. Y ese discurso, al fin y al cabo, lo que han dicho algunos, es todos estos partidos periféricos que estaban más en el pretendido centro-izquierda, como era el Partido Socialista, como eran los ecologistas, se han unido a ese proyecto o lo que estaba más a la izquierda, como el Partido Anticapitalista o el Partido Comunista, bajo el proyecto de la France Insoumise, con un tremendo contenido para movilizar a los jóvenes sobre medio ambiental y sobre incluso cuestiones animalistas, sobre cuestiones de género, con un gran protagonismo de las mujeres durante las elecciones legislativas. Evidentemente, las elecciones legislativas, ¿cuál es la consecuencia? No lograron ganar las elecciones legislativas, pero al menos frenaron en gran medida, que el segundo partido político en la Asamblea sea este partido de extrema derecha, que se llama ahora Rassemblement National, si no me equivoco. Digamos, no sé cómo sería la traducción en castellano. El partido de Macron quedó primero, pero pierde la, mayoría absoluta en el Parlamento. Y nos vemos en un escenario en el que él tiene que hacer dos cosas. O gira hacia la izquierda y se pone de acuerdo con esta coalición de NUPES, o se alía con los partidos conservadores tradicionales, a los que les ha absorbido también un gran espacio político, como los republicanos, se llama Les Républicains. Pero esto nos da realmente, pues, esta consecuencia de esta elección es algo que a mí me parece como ciertamente esperanzador, de un contexto sobre todo que se puede dar lugar en las próximas elecciones, digamos, legislativas en España. En España el modelo es diferente, es un modelo legislativo, es decir, el presidente emerge y es elegido por el Parlamento. Entonces, al menos ha frenado a la extrema derecha, creo que va a ser bastante marginalizada. Y algo interesante que ha hecho este partido político, esta alianza de NUPES, es sí marginalizar esta extrema derecha, atreverse a luchar, a discutir con ellos en el espacio político, a negarles, pero sin menospreciar, como fue el caso que hizo el Partido Demócrata respecto a las elecciones cuando fue elegido Donald Trump, sin menospreciar y sin criticar al votante de extrema derecha. Porque saben que el votante de extrema derecha no es un militante de extrema derecha, sino es alguien que vota también por protestar y puede ser alguien que con un discurso coherente puede adherir valores tradicionales de la izquierda.
Muy bien, nos has hablado del caso de Francia en detalle y de este encuentro de la izquierda, de esta alianza que se hizo a nivel de todas las izquierdas, como tú decías, incluyendo partidos nuevos, anticapitalistas, feministas, ecologistas, y el resultado que eso ha tenido y que fue muy esperanzador para mucha gente del mundo. Ahora háblanos de España, que es el otro contexto que tú conoces de primera mano y que has venido como estudiando y siguiendo desde hace muchísimo tiempo.
Ah, sí, antes me olvidé decir, ese gobierno de coalición en el que el primer ministro de la izquierda era Jospin, que fue el primer ministro elegido por el Partido Socialista y estuvo, digamos, co-gobernando con el presidente Jacques Chirac durante, creo que fue la segunda mitad de los años 90. Jospin fue importante, fue el que impuso las 35 horas laborales, que todavía siguen vigentes en Francia. Todavía en Francia la mayoría de las empresas trabajan sobre 35 horas. Lo que pasa es que el modelo que han implementado las empresas es diferente. Es decir, la gente no trabaja 35 horas semanales, la gente lo que trabaja es 40 horas semanales y a cambio de eso tienen casi una semana más de vacaciones al año. En Francia la gente tiene alrededor casi de 5 semanas de vacaciones al año, más o menos, que es lo mismo que de las condiciones que tiene mucha gente en Alemania. Pero hay un desigual acceso al mercado de trabajo y de desigual acceso, digamos, a estos beneficios del mercado de trabajo, tanto en Francia como en España. En España hay un fenómeno parecido a lo que cité de la tangentópolis, es decir, hay un momento. No sé en qué año fue, no recuerdo ahora el año, pero en el que el Tribunal Superior de Justicia da una sentencia en firme declarando al partido que estaba en el poder, el Partido Popular, como organización de orden criminal mafioso. Esto puede sonar muy fuerte, pero la definición está contenido. Y esto genera un terremoto en el Parlamento y deciden todos los partidos hacer lo que se llama una moción de censura. todos los partidos que estaban en la oposición, que no pertenecían al Partido Popular, al Partido Conservador, y delegan del poder, porque el Parlamento sí tiene ese poder, delegan del poder, se puede hacer con mayoría absoluta, no tienen que ser 3/3 de la Cámara, sino solo con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, de quitar del poder al Partido Popular y de poner temporalmente a Sánchez, el actual presidente, como presidente. Ah, sí, recuerdo, fue en 2018. Esa moción de censura contra el gobierno del conservador del Partido Popular se hace en 2018 a consecuencia de esta sentencia del Tribunal Superior. Esto sucede porque hubo una serie de casos de corrupción en el Partido Popular. Estamos hablando de un sistema judicial español que es relativo, yo pienso que es más garantista y más independiente que algunos sistemas latinoamericanos o lo que estamos viendo hoy en día en Ecuador. No es cuestión de estar en detalle, pero sí es un sistema que tiene un nivel de independencia mayor que el que puede ser el ecuatoriano hoy en día. A partir de ahí, el gobierno del Partido Socialista es elegido, gobierna en minoría porque no tiene mayoría en el Parlamento y gobierna a base de decretos, con algunos acuerdos parlamentarios, pero se ve la necesidad, tiene que convocar elecciones. Hay dos procesos electorales. En un primer proceso electoral no se dio lugar a un acuerdo con el partido que se sitúa a la izquierda del Partido Socialista, que es la organización Unidas Podemos, que surge después de las protestas en las calles del 2011, el 15 de marzo del 15 de mayo de 2011. Hay un movimiento de protesta enorme que se consolida con la aparición de esta organización política que aglutina varias organizaciones progresistas, feministas, medioambientalistas, etc. En las primeras elecciones se da lugar a un acuerdo entre estos dos partidos. Todo el mundo estaba llamando a lo que se denomina un gobierno de concentración. De repente se blanquea el Partido Conservador, ¿no? Y tomando como ejemplo a Alemania. Alemania hoy en día es un gobierno de concentración entre los dos partidos mayoritarios, uno conservador y el otro supuestamente socialista, el Partido Socialista Alemán. Pero es fruto del resultado de las segundas elecciones que convoca el Partido Socialista, al ver que hay un auge tremendo de la extrema derecha, el Partido Socialista llega a un acuerdo con esta organización Unidas Podemos y con otros partidos, digamos nacionalistas. Los partidos nacionalistas en España tienen representatividad tanto en sus respectivas cámaras regionales, digamos cámaras de representatividad regionales, como en el Parlamento Nacional. Tienen derecho a presentarse a las elecciones a nivel nacional, estas organizaciones nacionalistas, aunque sea complicado de entender desde el punto de vista, digamos, del sistema político andino o latinoamericano, como queramos ver. Y con el apoyo desde algunas organizaciones políticas nacionalistas catalanas y vascas, el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos, con unos ejes muy, muy, muy progresistas, se inicia este gobierno, digamos, del Partido Socialista. Ha sido un gobierno durísimo, de disputa, pero en temas de derechos, no tanto de inversión pública, digamos, pero sí en términos de derechos sociales. Se ha creado la renta mínima, se han ampliado, se han aumentado las pensiones mínimas, se han revalorizado, se han aumentado los presupuestos en educación y en sanidad, se ha aumentado ligeramente la inversión pública, como consecuencia, sobre todo después de la pandemia, pero también de derechos en términos de derechos sociales. Se ha creado una nueva ley contra la violencia de género, una nueva ley para, digamos, dictaminar sentencias en caso de agresión sexual, una nueva ley para, digamos, las personas transexuales o que tienen sexualidad diversa, digamos, una nueva ley en España, una nueva ley, digamos, que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, que garantiza que la interrupción voluntaria tiene que hacerse en el marco de la sanidad pública, lo que no estaba garantizado antes. Digamos, es un país que en términos incluso de derechos de las mujeres, de representatividad del gobierno, de mujeres en el gobierno, con una figura que está tomando una relevancia aún importante, como es la figura de Yolanda Díaz, que viene de esa organización Unidas Podemos, incluso viene incluso de anteriormente, de ella es una antigua militante del Partido Comunista, viene de ahí. Y tremenda, es importante. Podríamos decir que España hoy en día está a la cabeza de derechos de la mujer y de población LGTBQ en Europa. Eso se puede decir ahora.
Y de los animales, perdón que te interrumpa.
Sí, sí, también hay una ley que ha sido aprobada recientemente sobre la cuestión animal. Es decir, ya hoy en día se asume un animal como un ser vivo, no como un objeto. Con todos los derechos que eso conlleva. Sin embargo, es complicado de entender que hay tres fenómenos, hay tres elecciones que se suceden regionales dentro de ese periodo de gobierno progresista que han dado el poder al partido conservador en coalición con este partido de extrema derecha que surge recién, que es Vox, y que está teniendo un enorme poder. Ante este panorama, lo que ha hecho el Partido Socialista es hacer un giro más hacia la izquierda en términos de agenda hasta las próximas elecciones, creyendo que eso les va a posiblemente garantizar la reelección, al menos que sea el partido mayoritario en las próximas elecciones generales. No sabemos lo que va a pasar. Pero lo que sí está pasando es la cuestión de los medios también. Es decir, hace poco hay un consenso tremendamente genérico en el ámbito científico sobre el cambio climático, y cuando usted ve una televisión española siempre invitan a ponen a un negacionista frente a un científico, y ese negacionista pretendidamente se le presenta como científico. Es decir, hay un discurso político en los medios que no quieren para nada que se vuelva a dar lugar este gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido, digamos, Progresista Unidas Podemos. Lo que se quiere y lo que algunos medios abogan abiertamente es para adoptar el modelo de concentración de alemán, de ver un gobierno del Partido Popular con el Partido Socialista. Y parece que en 4 años se ha olvidado el nivel de corrupción al que llegó el Partido Popular para garantizar su reelección, sobre todo tanto en elecciones a nivel nacional como en elecciones a nivel regional. Y las políticas tan dañinas que hizo a tanta gente durante sus años en el poder, que estuvieron casi 8 años en el poder. Entonces ese es un poco el panorama. Y junto a eso también yo siento que en el marco de la población hay lo que se da lugar tanto en Francia, Italia, como en España, es una desafección tremenda de lo político. O sea, desafección de lo político quiere decir que cada vez, por ejemplo, recientemente en esas elecciones municipales o legislativas en Francia, en las que el NUPES, esta coalición de izquierda, surgió como segundo partido político, el nivel de abstención llegó casi al 48%. No estoy seguro, pero es entre el 48% y el 52% de abstención. En las últimas elecciones regionales en Andalucía, en las que fue reelegido el Partido Conservador del Partido PP, el Partido Popular, hubo una abstención cercana al 40%. Entonces, los partidos progresistas tienen que jugar mucho esa baza de movilizar a una población joven, de politizarla, para verse ante un escenario en el que posiblemente pierdan las elecciones a nivel nacional, al menos en España. Y eso también es una cuestión mayor en Francia y en otros países europeos. La cuestión medioambiental es clave para movilizar al electorado joven ante los desafíos que tiene que enfrentar Europa en los próximos años.
Estamos conversando aquí con José Juan Lacaba, quien es antropólogo y también tiene una maestría en políticas educativas, y estamos hablando acerca del sur de Europa. Vamos a hacer la segunda pausa musical en el programa Diálogos del Sur.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Bueno, para ir terminando con la entrevista que se nos hizo bastante corta por lo interesante del tema, quisiera preguntarte acerca de un tema siempre vigente en Europa, como es el de la migración. Hay 40 millones de latinoamericanos en otros países que no son Latinoamérica, que están migrando alrededor del mundo, pero también hay poblaciones africanas y también me parece que hay toda una red asiática migrando hacia Europa. Entonces, cuéntanos cuál es la postura que ha tomado o la relevancia de la migración en los últimos años y sobre todo de esta visión hegemónica que mira la migración como un problema.
Sí, la cuestión de la migración es histórica. Es decir, Francia, a partir de los años 70, para mantener su hegemonía, digamos, y los salarios relativamente básicos en su, digamos, sistema, en sus industrias, empezó a motivar la migración de excolonias, como pudo ser sobre todo Argelia y Marruecos. Muchísimos argelinos emigraron de forma completamente legal a Francia en los años 70, 60, 70 y 80. A partir de los años 80, esa migración cambia un poco de geográficamente y es población más bien de origen senegalés, de origen sahariano, digamos, cerca del Sahel, de esa zona del Sahel que comprende Mali, Senegal, Costa de Marfil. y algún otro país que se me escapa. Pero a partir de los años 90 hay una política en Francia, conozco sobre todo los modelos, el modelo francés y el modelo, digamos, español. Por decirlo de alguna manera, se cierra el grifo. Ya de repente los inmigrantes ya no son interesantes, porque vemos que giramos hacia sociedades con tasas de paro relativamente altas, o sea, comparado con Latinoamérica, evidentemente no. Hay que decir bien claro que no hay informalidad. El nivel de informalidad en empleo es muy bajo en Europa. Hay un control relativamente fuerte del mercado de trabajo por parte de la propia institución. Es decir, las sanciones por no tener dado de alta la seguridad social, no tener un contrato de trabajo a empresas son relativamente altas y automáticas y tremendamente. Es un sistema que es muy garantista en ese sentido. Entonces, las tasas de paro, hay un nivel de prestación para la gente que no está en el mercado de trabajo que es mayor a los niveles de prestación, de cobertura y de prestación que tienen los países latinoamericanos. Entonces, las tasas de paro son realmente representativas del nivel de pobreza, etc. Luego hay un fenómeno un poco asimétrico, porque hay gente que sale incluso de las tasas, de las estadísticas del paro, y cae todavía más bajo, cae en lo que se llaman los ingresos, las rentas mínimas. A partir de los años 80, cuando sube de forma exponencial las tasas de paro, se generan unos sistemas de rentas mínimas que recientemente han sido modificados. En el caso de Alemania, cuando se perciben rentas mínimas, se tiene la obligación de trabajar, de hacer horas de trabajo, algo que hizo un gobierno socialista, supuestamente socialista, como el de Gerhard Schröder. Entonces, de repente ya no interesa la migración, ¿no? Ya no interesa la migración y se genera, como tú dices, esa cuestión de la problemática, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esos hijos de inmigrantes? ¿Qué pasa con esos inmigrantes? Ahora estamos con un fenómeno completamente, Europa se ha desindustrializado. Europa cada vez es una sociedad mayor que depende del sector servicios, que importa cada vez más y más bienes, que cultiva cada vez menos y que llega a acuerdos de libre comercio con países norteafricanos y con países latinoamericanos incluso. En el caso de la carne es tremendamente problemático los acuerdos con los que ha llegado con países como Argentina, Brasil u otros. Y hay un problema también, es decir, esa llegada masiva, esa política neoliberal que se ha implantado en esos países centroafricanos, en países del norte de África, ese fracaso de las primaveras árabes justo por la falta de apoyo europeo o de apoyo, digamos, institucional de Europa de motivar realmente procesos democratizadores en esos países, como puede ser el caso de Egipto, Túnez, Marruecos, etcétera, está produciendo un fenómeno de inmigración. Es decir, no es casual que Senegal, un país que ha sido con un nivel de pesca relativamente alto, al llegar a acuerdos en los que permita a empresas chinas, a empresas holandesas de pescar en sus aguas, eso produce inevitablemente un proceso de inmigración. Toda esa explotación de recursos mineros desplaza a las poblaciones en Centro África, como puede ser Congo, desplaza esas poblaciones a las áreas urbanas, aumenta la concentración de población urbana y produce procesos migratorios hacia el norte de Europa. La inestabilidad fruto de la incompetencia total de Europa de gestionar, digamos, la guerra civil que se produjo en Libia, genera migración libia hacia Europa. Y ahora mismo hay esa dualidad. Es decir, de repente, frente a ese panorama en que se le está dando completamente a la espalda, pero yo digo literalmente, es decir, hubo un momento que hubo un cierto ataque de dignidad, sobre todo como consecuencia de la guerra civil en Siria. Se aceptan migrantes sirianos, sirios. El ejemplo paradigmático es Alemania. Alemania creo que aceptó hasta 300.000 inmigrantes sirios durante los primeros años de la guerra civil. Pero y Europa tenía un programa que se llama Frontex, es decir, Europa, la Armada Europea, los ejércitos europeos con sus barcos, garantizaban la protección de las fronteras y al menos garantizaban cierta legitimidad de que se encontraban inmigrantes en el mar, los recogían, los llevaban a puertos. Evidentemente luego había toda una gestión, digamos, bueno, pues les daban una orden de expulsión o los repatriaban, etc. Es decir, también los gobiernos europeos, hay que mencionarlo, gastan un dinero enorme, pero inconmensurable, en repatriar, digamos, inmigrantes ilegales. Pero de repente, este último evento invade Rusia, Ucrania, se empiezan a producir, no sé a qué cifra estamos exactamente, pero estamos a más de 4 millones de refugiados ucranianos que han dejado el país. Y se les ha abierto las puertas en todos los países europeos. O sea, a las 4 semanas de la invasión de Rusia, ya había en el Ministerio de Educación, esto es un ejemplo así que conozco, el Ministerio de, la página del Ministerio de Educación español, una rúbrica específica para inmigrantes ucranianos que querían validar sus diplomas en España y querían establecerse en España. Es decir, empatizamos tremendamente con el sufrimiento de esa población, entre comillas, blanca, racializada como blanca, europea, que percibimos como europea, y ese programa Frontex europeo, de golpe y a partir, no sé de qué, no recuerdo de qué año, el programa Frontex se anula, se le quitan los fondos a esos, digamos, a esas armadas navales que estaban vigilando las fronteras y que se dedicaban al menos a hacer algo que está dentro del derecho marítimo internacional, que es a un náufrago se le tiene la obligación de recogerlo, porque es una cuestión de vida o muerte. Y ahora es lo tremendamente duro es ver que son las ONGs, hay una muy conocida española, y que están dedicándose a recoger a náufragos del mar. Se están cerrando la ruta, hay una ruta que es como la muy conocida, la ruta Libia, hay otras rutas que se están reabriendo, la ruta hacia Canarias, se está empezando a llegar otra vez población hacia Canarias, se pensaba que esa ruta estaba relativamente... Y lo que se hace es, eso es lo que hace mucha gente, es trasladar las fronteras a otros sitios. ¿Qué se le hace? Se le da dinero a Turquía para que retenga a los inmigrantes sirios allí. Se le da dinero a Marruecos para que retenga a los inmigrantes del Sahel o centroafricanos en Marruecos, o los expulse del desierto, o los expulse y los ponga directamente en el desierto con todas las consecuencias que puede tener eso para la vida de esa gente. Entonces estamos ante esa dualidad tremenda, y evidentemente quienes logran llegar, porque a pesar de todo son muchos los que logran llegar, se encuentran con un panorama tremendamente desolador, con algo que se podría solucionar de una forma muy, muy, muy fácil, y algo evidentemente que tiene una dimensión social mucho más fuerte y que tiene que hacer reflexionar a Europa de cambiar su forma realmente de negociar o de tratar con los países norteafricanos, sobre todo, y centroafricanos.
Nos pintas un panorama bastante complejo, bastante complicado, contradictorio, como tú dices, dual, respecto a la migración. Y bueno, la migración siempre será una realidad, es una realidad de la historia de la humanidad, como tú también lo decías. Y parece que Europa nos queda debiendo, y a nivel mundial, ese pacto por las migraciones nos queda debiendo un tratamiento más humano hacia los migrantes, con las puertas abiertas tal como lo hacen con el capital. Pero bueno, ahí vamos a terminar esta conversación interesantísima con José Juan Lacaba, quien es antropólogo y también tiene una maestría en políticas educativas, y con él hemos conversado hoy día acerca del sur de Europa. Muchas gracias, José Juan, por estar aquí.
Gracias a ti y hasta pronto. Suerte.
Bueno, aquí terminamos otro programa de Diálogos del Sur, el último programa de la segunda temporada. Mi nombre es Angélica Ordóñez y les agradezco su escucha.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.